Quiero que abren sus Biblias a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16, porque de veras empezamos con versículo 6, de 6 al 16, es los deberes de un buen ministro de Jesucristo. Pero era mucho por un solo mensaje, entonces hicimos en dos partes, y hoy vamos a empezar con el versículo 12, porque la semana pasada era del 6 al 11, pero hoy del 12 al 16, la segunda parte de los deberes del ministro de Jesucristo. Déjenme leer, ustedes siguen con la vista, empezando con versículo 12, 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow, muy profundo aquí, muchas cosas, y voy a tratar de ser preciso y conciso. El primero, después de haber considerado los primeros cinco deberes mencionados en versículos del 6 al 11, hemos visto la integridad en la enseñanza, es un deber del pastor que sea íntegro en la enseñanza. Hemos visto que tiene que ser bien nutrido en las escrituras o en la fe, en las palabras de la fe. Que también ejercicio para la piedad es muy necesario, que un pastor de veras busca la piedad en su vida. La constancia en la esperanza, aquí está en versículos 9 y 10. Hay que ser constantes en la esperanza. Y enseñanza con autoridad, en versículo 11. Esto manda y enseña. Muchos no les gusta esa palabra manda, nada más les gusta enséñanos, pero no mándanos. No es lo que dice la Biblia. Entonces, vemos ahora, entramos ahora en el otro deber, en versículo 12, y aquí es donde vamos a empezar. Vemos aquí que en versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otro deber de un pastor, hermanos, es que él viva una vida ejemplar. Una vida ejemplar. Si usted mira bien aquí, hay una palabra clave, pequeña palabra, donde dice en versículo 12, sino sé ejemplo de los creyentes, no dice sé ejemplo a los creyentes, sino de los creyentes. Es muy importante esa palabra. Esa palabra de los creyentes, de, muy chiquita. Pero qué grande es la enseñanza aquí. En otras palabras, no está diciendo el pastor que no sea un ejemplo a los creyentes, aunque eso también es verdad, debe de ser un ejemplo a los creyentes. Pero ahorita el énfasis de ese versículo es de los creyentes. En otras palabras, el pastor debe ser una persona que cuando alguien le ve y dice que eso es lo que es un creyente, es como un modelo para el mundo también, para que todos, los creyentes y los no creyentes, que vean en su pastor o en el pastor, si no es pastor de ellos, lo que debe de ser un cristiano. Entonces es muy importante, así como por ejemplo, cuando viene a tocar su puerta para vender un artículo, o en la tienda, tiene un modelo y dice, esto es. Y cuando tú pides al vendedor, yo quiero eso, y te dan una caja, tú sabes que lo que está en la caja era el modelo que usted vio. Lo mismo con un carro, cuando usted compra un carro, tiene modelos, casas, tiene su casa modelos. Bueno, el pastor debe ser un cristiano modelo, un ejemplo. Para que todos que miran al pastor dice esto es un cristiano. Ahora, por eso dice aquí la palabra de Dios, que si no sé ejemplo de los creyentes. So, si alguien quiere saber qué es un cristiano, deben de ver su pastor. Ahora, hay una razón por eso. Y más adelante vamos a ver. Pero por ahora es muy importante también que el pastor sea ejemplo en qué. Pues aquí tiene 6 cosas, aunque en los manuscritos originales parece que eran 5. Y alguien agregó una palabra, y era la palabra espíritu. Por eso en algunas versiones usted no encuentra la palabra espíritu, y otros sí. En la Reina Valera se encuentra espíritu. Si tienes otras versiones, muchas veces no tiene espíritu. Hay una razón por eso, pero nada cambia. So, yo voy a usar la palabra espíritu. Pero primero, usted ve que si tiene en inglés, muchas veces, si tiene el NIV o tiene la ESV, English Standard Version, no tiene espíritu. Porque usaron otros manuscritos. Entonces, es muy importante entender eso. Pero primero encontramos aquí que debe ser ejemplo de los creyentes en palabra. Es muy importante. Ahora dice, pero tú estás hablando de los pastores. Sí, pero desde un principio le voy a decir, si usted mira conmigo en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Mira conmigo lo que dice aquí en versículo 7. En 13:7 dice esto. Algunos pastores ya murieron, otros fueron encarcelados por su fe. Entonces en 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Eso es lo que un pastor tiene que hacer. Y lo primero que se acuerda un pastor es que él habló la palabra de Dios. Muy importante. No que era, como dicen en inglés, un nice guy, un buen chavo, un buen amigo. No. Lo primero en un pastor que predique la palabra de Dios. Es muy importante eso. Y vemos aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Mira su vida, mira su familia, por eso tiene que gobernar bien su casa. Mira su vida simplemente. Y dice aquí en versículo 7, imitad su fe. Uno observa la conducta, pero uno imita la fe. Ahora, todo entonces que ustedes ven aquí, que un pastor, regresando a Timoteo, que Timoteo tiene que ser un ejemplo como buen ministro, es para que los demás le siguen, le imitan. Entonces, nada más para que, no para que la congregación está observando, oh, muy buena vida, pastor, qué bueno, sigue adelante. No. Es para imitar y seguir el pastor. Y más adelante voy a explicar por qué es muy importante eso. Pero es muy importante también, primero, que las palabras de Timoteo o del pastor fueran palabras de gracia. Hermano, no podemos decir vulgaridad. Mire, yo voy a decir una cosa. Yo he oído entre los años, y me da tristeza, y ahorita no veo que aquí hay, pero ha habido en nuestra iglesia, esta iglesia, hermanos que hablan más de lo que deben de hablar, y he oído hasta comentarios, me ha venido a mí, hasta quejas, hermano. Pero este hermano, mira cómo habla, y está dando mal testimonio a los inconversos. Hasta inconversos me han hablado. Y a veces nosotros hablamos de una manera en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Tu vocabulario no debe de cambiar, ni tus insinuaciones, porque hay chistes, maneras de hablar que los del mundo hablan, que nunca debe pasar por la boca de un cristiano. Es muy importante entender eso. Tus palabras dicen mucho de tu corazón. Cristo mismo dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, obviamente, si tú tienes una botella de leche y otra de vinagre y se cae, ¿qué va a salir por la boca de la botella? Pues el que trae leche, leche. El que trae vinagre, vinagre. Y simplemente lo que está en el corazón de uno va a salir por la boca. So, él tenía que ser un ejemplo de los creyentes al mundo y a la iglesia. ¿Qué es un creyente? Óiganlo, mira cómo habla. ¿Qué tipo de chistes dice? Que a veces no tiene que decir palabras vulgares para ser vulgar. Puede decir palabras limpias y todavía ser vulgar con la intención o la enseñanza o la insinuación de las palabras. Entonces, muy importante eso. Y después vemos también en conducta. En conducta. Y recuerda que la Biblia dice a los cristianos en Hebreos 13, para observar, considerar el resultado de su conducta. ¿Cómo anduvieron y qué es lo que produjo su conducta? Y está diciendo para imitarlos. Por eso Timoteo tenía que vivir hacer un ejemplo de los creyentes en conducta, para que los otros creyentes aprendieran de él. Y todos darían un buen retrato, sería, al mundo de lo que es un cristiano. Pero vamos a ser francos, ¿ok? Comienza con el pastor. Y cuando una iglesia es vulgar, o una iglesia es peleonera, o una iglesia es mundana, y el pastor ha estado ahí por algunos años, es probable que el pastor es mundano, que el pastor es vulgar, que el pastor es débil en las Escrituras. Porque con el tiempo, las ovejas siguen al pastor. Y por eso el Señor dijo a Timoteo, bueno, Pablo, dijo a Timoteo, hey, que tú seas buen ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Es muy importante la conducta de un pastor, pero también de todo creyente. En otras palabras, hermanos, nuestra conducta es importante. La gente nos está observando. Ellos ven cómo nos comportamos. Un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. En su casa. Algunos de ustedes están viviendo en apartamentos y no batallan con eso. Viven en su casa, es un ejemplo. Y usted es flojo para cortar el pasto, el zacate. Y sigue creciendo, tanto que su perro se pierde ahí dentro. ¿Ok? ¿Qué ejemplo estamos dando a los vecinos? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿O tienes un carro descompuesto ahí, es un junkie ahí, en frente de su casa, dos, tres carros, acumulando animales y quién sabe qué, diferentes insectos? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros vecinos? Es un ejemplo nada más. O si sus ventanas están abiertas, están gritando y todos los vecinos escuchan su gritería, ¿qué estamos enseñando a los del mundo? Si nuestra conducta es importante delante de nuestros hijos. ¿Ven un par de padres en la iglesia y otro par de padres en la casa? Debe ser lo mismo. Porque si yo conozco a Cristo aquí, conozco a Cristo en mi casa. ¿Cómo manejas? A ver, piénsalo. Eres muy descortés, siempre pitándole a la gente y cálmate. La gente te, y peor, no trae sticker atrás que tú eres cristiano para completar. ¿Ok? Mejor quítalo. O cambia tu conducto o quita el sticker para que no sepa. O es el pescado que tú eres cristiano. No, hombre, ¿sabe? Ustedes han visto eso. Todos hemos visto. En amor. ¿Sabe? La Biblia dice que el amor cubrirá una multitud de faltas. Y lo peor es cuando algo pasa delante aquí. Nadie aquí es perfecto. Todos tenemos sus detalles. Y algo pasa y nos hace enojar. Y ahí es donde se ve el amor, si de veras tienes amor o no. Uno le preguntó a Cristo, Señor, yo creo que fue Pedro de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdoné a mi hermano que peca contra mí? ¿Siete veces? ¿En un día? No, siete. 70 veces 7. Y nosotros muchas veces, una falta, una ofensa, y ya nos enojamos. 2 ofensas, 3 ofensas, ya no aguanto. Cristo dijo, 490 por día. Ustedes que no saben matemáticas, 7 por 70 es 490. ¿Ve? ¿Okay? Entonces, pero no podemos soportar una vez por semana. Una vez nomás, ya nos enojamos y suben los humos. No está el amor. Sí, pero si esa persona tuviera amor, no haría tal cosa. No es el hecho. Tú has ofendido, yo he ofendido. Todos ofendemos, dice la Biblia. A menos que tú eres perfecto, tú nunca has ofendido a nadie. Todos necesitamos soportar los unos a los otros, dice la Biblia. En el amor de Cristo, en el vínculo de la paz, dice la Biblia, del Espíritu. Ahora, si Timoteo tiene que aprender todo eso, y estaba aprendiendo, y después vemos en Espíritu, y eso simplemente es quién eres en el interior, en tu interior, el hombre de veras interno. El Espíritu. No esa mujer con todos esos peinados tentosos y decoraciones. Es la mujer en el interior, dice Pedro. El Espíritu es muy importante porque recuerda que tu Espíritu fue mezclado con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Déjame darles un ejemplo. Digamos que usted quiere hacer café en la mañana. Y usted trae un frasquito de café instantáneo y traes el agua. Y tú hierves el agua y tú metes el café, el polvito con la cuchara en el agua y la revuelve. ¿Qué pasó? El agua tomó el color y el sabor del café. El café tomó la forma del agua, es líquido. El agua sigue siendo agua y el café sigue siendo café, pero juntos son muy sabrosos. Tú sigues siendo quien eres. El Espíritu Santo se mezcló con tu espíritu. Entonces, muy importante entender, y nunca te va a dejar, pero él se mezcló contigo. Se entró en una unión hermosa. Él juntó su espíritu con el de él. Ahora, si tú de veras tienes el Espíritu Santo, si yo le digo a usted que yo puse café y usted toma eso y sale como jugo de naranja, no era café. O sale como ese tang de naranja. Eso no era café. Sí es café, no es café. Si tú dices que tú eres cristiano y en tu espíritu no se nota, no te engañes. Tal vez nunca fue otro espíritu se mezcló, pero no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es eso, es santo. Y si no hay santidad en tu vida, debes de dudar si eres salvo de veras. Porque el Espíritu Santo se mezcló con el tuyo. Pero después vemos también en fe, en fe. Hay que ser un modelo en fe. Fe es mucho más que creer que Dios va a hacer caer oro del cielo. No. Fe es simplemente obediencia, hermanos. Si usted lee el capítulo de la fe en Hebreos 11, mira todos esos grandes ejemplos. ¿Por qué hizo Noé el arca? ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué pasó Moisés por el agua en tierra seca? Por fe. ¿Por qué hizo Abraham lo que hizo? Por fe. Rahab, por fe. Toda esa gente que ahí mencionado, y muchos más que no fueron mencionados, todos tuvieron algo en común. Creyeron a su Dios y obedecieron a su Dios. Fe es mucho más que decir, yo tengo fe que va a llover, tengo fe que seré sanado, tengo todo para mí. No, fe no es lo que tú vas a sacar de Dios, es lo que Dios va a sacar de ti. Y en otras palabras, si tú de veras tienes fe, vas a obedecer en cualquier área de tu vida. Porque la fe es nada menos que la fe en acción es obediencia. Entonces, en fe. La fe también tiene fe que Dios puede cambiar las cosas. Tú no andas fijando en la circunstancia como es. Tú tienes tu fe en eso. Tú andas por fe y no por vista. Y ahora, puede ser que las cosas no van a cambiar. Si tú estás enfermo, es capaz que vas a estar enfermo hasta el día de tu muerte. Vas a cargar esa enfermedad. Pero un día la vas a dejar y estarás con tu Señor. Porque tu fe está en las cosas de arriba. Tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, es muy importante eso. Y un pastor tiene que ser un ejemplo para la grey. Porque ¿cómo puede el pastor ser un precupón si él mismo está dirigiendo la congregación predicando de fe? Y yo pido al Señor, porque muchas veces, hermanos, si a veces se nos olvida. Tú eres el pastor aquí en el púlpito, oh, él es muy fuerte en la fe, él es un superman cristiano. No, yo batallo. Yo también entro en tiempo de dudas y tengo que orar, Señor, auméntame la fe. ¿Sabe cómo las pilas que uno compra que se recargan y se descargaron? Hay que meter en la cosita y volver a recargarlas, ese cargador. Yo también tengo que hacer eso. Mis pilas espirituales también se desgastan. Y yo también tengo que orar y pedir al Señor y entrar tal vez en ayunas con oración. Señor, auméntame mi fe. Se me está cayendo, se me está acabando. Entonces, yo no soy un super cristiano, yo soy como ustedes. Yo tengo mis cosas también, mis adversidades, mis inquietudes, mis dudas. Todos tenemos. Si los pastores fueran super cristianos, no sería como dice Justo, porque el Señor diría, sigue tu pastor, él es un super cristiano, pero ustedes no. Es como decir, ok, Superman, él puede volar, métese en un techo de edificio, bríncate y vuela como él. Hey, yo no soy Superman. ¿Me explico? Entonces nosotros, el diablo pone cosas en la cabeza de uno. Ah, los pastores saben más. Los pastores son mucho más fuertes en la fe. No, hermanos, los pastores comenzaron como bebitos en la fe, como cualquier otro. Y son humanos como cualquier otro. Y yo sé que ustedes oran por mí, porque yo puedo ver que hay muchos que saben que el pastor necesita oración y oran por el pastor. Pero después otra cosa, dijo a Timoteo, sé ejemplo de lo que en pureza. En pureza. Un pastor tiene que cuidar, hermanos. Yo voy a decir una cosa. Yo trato de ser una persona santa y pura. Cuando yo hablo con las hermanas, yo trato de ver las hermanas cara a cara. No quiero que mis ojos anden bailando mis ojos por otras partes. Yo les hablo, les miro cara a cara. Yo he visto pastores que andan mirando hacia otras hermanas. Y me da dolor. Me da dolor. Porque yo digo, se están mirando, ¿qué va a pasar cuando están solos? Hay que orar por esos pastores. Son humanos, pueden caer. Por eso yo no visito hermanas. Hermanas, ustedes son muy lindas, las amo en la fe. Pero yo no voy sin mi esposa a visitarlas. Yo voy con mi esposa. Y si no va mi esposa, me aseguro que está el marido de ustedes. Yo no voy solo en sus casas, con ustedes solas. ¿Por qué? Porque yo quiero ni siquiera dar la impresión, la apariencia de falta de pureza. Entonces, es muy importante cómo se viste, hermanas. Ya hablamos de eso. Tiene que vestirse en una manera apropiada. No nada más para mí en la iglesia, pero como hijas de Dios. Que no andan subiendo mucho sus faldas y bajando mucho las blusas. Y sabe, cuidado con eso. La pureza. Pero dice, esas son las mujeres. Los hombres no tienen que... ¿Cómo que no hay hombres también que se visten a veces con esas, se llama inglesa, tank o muscle shirts, para que todos sus músculos... Yo no tengo tanto, no me preocupo por eso. Pero algunos sí, ¿verdad? Entonces, no, hombre, digo la verdad, hermanos, nada más que cuidar. ¿A quién hace un show de quién es el más fuerte, hace sus shows así? ¿Qué es eso? A ver, aquí es una iglesia. Más que portarnos como cristianos que somos. Y nuestra pureza también en lo que tú miras en la televisión, en los movies, en los cines, la música que estamos escuchando. Ahora, yo no soy legalista y digo, no hay nada de la música mundana que es bueno. No, hay música, por ejemplo, clásica, hay música hasta de amor, que hasta limpia, ya casi no hay, pero las músicas más antiguas. Pero el hecho es, cuidado con lo que está escuchando. Hay música pornográfica. Yo sé que suena raro porque no se mira, pero suena pornográfica. Hay shows ahora, hermanos, que ahora ya no están censurando nada. Ya usan palabras feas, ya escenas muy calientes ahí. ¿Sabe qué? Cuídense. Nosotros somos hijos de Dios. Y el mundo está más y más en esa corriente y nosotros estamos en contra y es difícil, yo sé. Yo sé que es difícil, pero eso no quiere decir que porque es difícil somos exentos. Dios, bueno, ¿cómo es difícil? Siguen en sus impurezas. No, tenemos que buscar más del Señor. Por eso el pastor tiene que ser, vivir una vida ejemplar. No para que la mano miran, pero para que le sigan, para que lo imitan. Y es una gran responsabilidad, porque el pastor sabe. Y si ellos, por ejemplo... Muchos dicen, no es pecado beber. Oh, no es pecado beber cerveza o licores. Ok, tal vez no es pecado, pero para mí sí. Porque yo sé que si un pastor toma, ¿qué va a pasar? Van a decir, ah, ese pastor, no, míralo. Ok, así es. Van a hablar mal del pastor o algunos, contrario. Me gusta ese pastor, voy a tomar también. Y así es. Piénsame, pero hay pastores mujeriegos aquí en Laredo. Que yo ni permitiré que fueran miembros y son pastores. ¿Por qué? Pues si tú tienes un pastor mujeriego, y tú eres mujeriego, te vas a sentir muy en casa. ¿Me explico? Entonces, por eso, permite. Mire, en serio, con toda seriedad, la clase de pastor que una iglesia permite que sea su pastor, eso dice mucho de la iglesia. Piénsalo, nada más piénsalo. Si una iglesia... Tiene gente que no son sinceras, no va a querer un pastor sincero. Si la iglesia es muy sincera, no va a querer un pastor insincero. Es muy importante entender eso. Y después un ministro, ahora segunda cosa es que también otro deber, que deberes no es la segunda, será la séptima, porque era cinco cosas antes. Pero la segunda de hoy es que el pastor tenga un ministerio cumplido, cumplido. Que se cumpla con su ministerio. Mira el versículo 13 al 15, lo que dice. 4:13. Entre tanto que voy, Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Paramos aquí ahorita. Primero, déjame explicarles que el pastor tiene que cumplir con su ministerio en cuanto a la palabra de Dios. Que sea un ministerio cumplido en cuanto a, o con respecto a la palabra de Dios. Si en versículo 13 dice, entre tanto que voy, no va a estar Pablo para ayudarle. Pablo dice, yo no voy a estar, pero tú eres pastor, y tú eres joven, y que nadie tenga en poco tu juventud. Ok, pero entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, que es predicación aquí, y la enseñanza. Porque muchas veces la predicación es exhortación. Pero voy a decir eso. Timoteo recibió ese don por manera milagrosa, y Timoteo era un hombre que poseyó dones extraordinarios, pero tuvo que utilizar medios ordinarios. No porque él tenía el Espíritu de Dios y por profecía recibió la palabra de manera muy sensacional y qué cosa hermosa. Los presbiterios, que sí, los pastores que impusieron las manos, era un servicio de ordenación. Entonces Timoteo poseyó dones extraordinarios, pero tuvo que utilizar medios ordinarios. Déjame explicarles. Hay algunos que no estudian y dicen así: el Espíritu de Dios me tocó, hermanos, y quiero predicar eso. Ni siquiera abrieron su Biblia, ni siquiera oraron, ni siquiera estudiaron nada, pero el Espíritu de Dios los está guiando y dicen unas tonterías locas. Déjenme decirle algo. Dios me llamó para pastorear. Dios me equipó para predicar y enseñar. Pero Dios nunca me apoyó en la flojera. Un buen pastor es uno que lee, estudia. Y se ocupa en la lectura. Un pastor que no lee, ustedes ya deben de dudar si será un buen pastor. Porque un pastor tiene que ser apto para enseñar, pero también tiene que uno que ocuparse en la lectura, la palabra de Dios. Un pastor que es flojo para leer, y no nomás la Biblia, otras lecturas, hay siempre buenos libros. Un pastor que no lee, ustedes deben de dudar si será provechoso para ustedes. Me gusta mucho leer. ¿Okay? Yo doy gracias, más que todo, hermanos, en serio. Yo no he perdido mi vista hasta ahora, no porque no puedo manejar, no puedo caminar. Lo más triste para mí es no poder leer. Yo doy gracias que yo puedo leer. Y leo libros que me ayudan, de autores que muchos ya están con el Señor, muchos de los puritanos, otros de como Jonathan Edwards de los 1700, de Spurgeon de 1800, leo de hoy también. Pero el hecho es, me gusta leer, me gusta leer. A veces yo leo también los blogs en las páginas cristianas en diferentes lugares en el internet. Me gusta leer. Y no siempre estoy de acuerdo, pero por lo menos puedo saber qué piensa este, qué piensa el otro. Son grandes hombres de la fe, pero a veces, aún entre los grandes hombres de la fe, a veces no están de acuerdo en ciertas cosas. Está bien. Voy a dar un ejemplo. Uno de mis favoritos, R.C. Sproul, es un presbiteriano. Ellos creen en bautizar bebitos. Yo no creo en eso. Ok, yo he hecho a un lado esa creencia de él y le presto atención y veo que él tiene muchas cosas muy buenas para enseñar. Entonces, cuando él habla del bautismo de bebitos, es ok, no le he hecho caso ahí, pero además cosas muy buenas. Y me explico, entonces, hay otros hermanos que, por ejemplo, no creen en el milenio, que va a ser algo literal, creen que es simbólico, pero aman mucho al Señor. Pues yo saco lo que puedo. Es importante leer. Hermanos, yo creo que hay hermanos que miran más televisión en un día de lo que leen en un mes. Algunos de ustedes no han leído en un año. Es triste, es muy triste eso. Y necesitamos leer, hermanos. Si usted quiere leer por Kindle o quiere leer un libro regular, no me importa, lee. Pero pide al Señor que te guíe, yo te puedo ayudar. Dime, pastor, ¿qué puedo leer acerca de eso? O yo te puedo guiar, tengo muchas sugerencias. Ocúpate en la lectura, dice Pablo. Pero obviamente bíblicamente. Y la lectura también aquí tiene dos sentidos aquí. Sino aquel entonces se lee la Biblia, la lectura públicamente. Y también estaba diciendo a Timoteo, léela en tu tiempo privado, ocúpate en ella. Pero también dice aquí, ocúpate en la predicación o la exhortación. Mira conmigo 2 Timoteo, el libro que sigue, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra. El mismo Pablo, al mismo Timoteo. Que instes a tiempo y fuera, que esté preparado. Nunca hay pretexto. Es que estaba muy ocupado, no puedo predicar. Mire, una cosa. A veces, algunos piensan que son muy duros. Pero me ha tocado veces que algunos tienen que predicar. Ay, pastor, estoy muy ocupado. Prediques. Pero no tiene tiempo, prediques. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Si no eres capaz de predicar cualquier tiempo, no eres capaz de predicar. Muy sencillo. Y dice, no más eso. Dice, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Nadie le gusta eso. Reprende, menos. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Déjame decirle algo aquí. Yo sé que muchos de ustedes son nuevos. Tal vez nuevos en la iglesia, otros nuevos en la fe. Le voy a decir algo. La palabra doctrina es muy importante. Vamos a ver más adelante. Pero le voy a decir con todo mi corazón. Cuando tú eres nuevo a escuchar doctrinas, es duro. Me va a caer muy duro en el principio. Muy fuerte. Pero si tú eres fuerte y pide al Señor que te dé las fuerzas, sopórtala, súfrela, va a llegar el día que lo que tú pensabas que era un sufrimiento llega a ser una bendición y llega a ser deliciosa. ¿Ok? Muchos de ustedes están escuchando a veces cosas muy duras. ¿Por qué? Porque la doctrina va en contra, ¿a qué? Va en contra de tu estilo viejo, de manera vieja de vivir. Va en contra de las filosofías mundanas que has tenido por todos los años en tu vida. Va en contra a tus gustos. Así es. Pero cuando la doctrina comienza a penetrar y cambiar tu vida, todo cambia. Aún tu política cambia. Vas a votar por lo que más representa tus valores, no por tu conveniencia. Vas a votar por el mejor alcalde. Vas a votar por el mejor gobernador, mejor presidente. Es un ejemplo. Tu comportamiento, cuando tú acabas de comer algo, trae un papelito, tú abres la ventana del carro y vente a la calle. El Espíritu Santo dice, no lo hagas. Y tú esperas que llegas a la casa y lo tiras en el bote a la basura. Antes, ¿qué me importa? ¿No era así antes? Detallitos así. Antes, cuando era impaciente, pitaba a la gente, sabe, está rojo, está ahí, apenas se puso verde, bip, 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 ¡ey! El Espíritu Santo te va a decir, tenle paciencia. Me explico, y cosas así, y tu comportamiento, todo cambia. Entonces la doctrina va en contra de lo que estamos acostumbrados. Y por eso hay que sufrirla, porque la palabra de Dios es derechita. Nosotros somos los chuecos. Y para enderezar una vida chueca hay que enderezar primero su pensamiento chueco. Por eso es duro recibir doctrina. Y por eso muchos no la tocan, porque no quieren ofender. Bueno, lo siento, no es que los quiero ofender, quiero enderezarlos. Yo quiero ser enderezado. Es muy importante eso. Entonces, por eso dice la predicación y la enseñanza. Y ahora, mira aquí la enseñanza también, que sigue. Y mira conmigo en Hechos, capítulo 20. Pablo está hablando con los pastores, los ancianos de Éfeso, dando su despedida, después de estar unos años con ellos. Y mira lo que dice. No todo, vamos a ver, nada más tres versículos. Mira 20:20. Y me gusta 20:20 porque es visión perfecta. Si tú cumples como 20:20, tú vas a tener visión perfecta. Y dice 20:20. Cuando ellos, dice aquí, estoy en el capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Públicamente y por las casas. Hermanos, lo que yo enseño aquí desde el púlpito, si estoy tomando un café con ustedes en su casa o un restaurante, voy a decir lo mismo. Y algunos se han enojado, hasta se han ido. No les gusta escuchar. Pero hay que decir las cosas como son. Y el consejo bíblico es duro. Mira 20:26, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. que estoy limpio de la sangre de todos. Él sabía que si él no hubiera enseñado todo, algún día dirán, es por culpa de Pablo porque no nos enseñó. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es muy importante entender eso. Y eso es lo que ustedes deben esperar de su pastor. Que se ha cumplido en la enseñanza y a su llamado. ¿Sabe qué? Mira 4.14, ahora regresamos a 1 Timoteo, otra vez, 4.14. ¿Qué dice aquí en 4.14? Ahora, veamos aquí que Timoteo recibe esas palabras de Pablo. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Primero, digo aquí, tú tienes que ser cumplido en cuanto a su llamado. Primero, un llamado hecho por medio de profecía. Dios tocó la iglesia, algunos profetas comenzaron a profetizar y todos dieron cuenta que Timoteo era un hombre llamado por Dios. No había dudas. So, es muy importante entender eso. Después vamos a hablar más, pero ahorita vamos al segundo punto, que era un llamado reconocido por la iglesia. Era un llamado reconocido por la iglesia, porque los líderes impusieron las manos, dice, con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, la iglesia sabía, sus líderes sabían, este hombre es llamado por Dios. Dios habló por medio de ellos, por la profecía. Entonces, por eso cuando hay una ordenación de pastores, de ancianos, se imponen las manos, porque es un servicio especial. Dios es el que llama, más es un reconocimiento de parte de los hombres que sí, este hombre es llamado por Dios. No se hace así nomás. Yo declaro que este es un pastor, ya es pastor. No es así. Él tiene que primero ser probado, que la iglesia vea que es un hombre llamado por Dios, y después que haga un servicio de ordenación que se impone en las manos. Puede ser un solo pastor, puede ser 10 pastores, pero que le impongan las manos. Ahora, veamos algo más. También, veamos aquí también que es un llamado irrevocable. ¿Sabe? La Biblia es muy clara. Si usted mira Romanos 11:29, es muy interesante lo que dice. Recuerda que fue por profecía, profecía porque Dios habló por medio de esos hombres. Y fue impuesto las manos, la imposición de manos, los hombres reconocieron. ¿Pero qué pasa con un llamado de un pastor? Bueno, dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú puedes enterrar tu talento, tú puedes enterrar tu llamamiento, pero ni darás cuenta al Señor por lo que he hecho con tu llamamiento, que has hecho con lo que Dios te ha dado. Si Dios te enseñó, Dios te bendijo con algo, no más de pastores. Si tú tienes el don de enseñar, y tú estás calentando bancas y no hace nada. O si tú tienes ese don de animar, en inglés se llama encourage, ¿verdad? Animar. Y nada más es un dominguero que ni viene nunca, no convive con nadie. Piénsalo. Dios va a llamarnos, nos va a pedir cuentas. Porque nos ha bendecido todos con dones. Con dones. Entonces, muy importante entender eso. Y yo como pastor reconozco. Yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Si alguien me ofreciera un trabajo de $1,000,000 por año, no lo haría. No lo haría. Porque Dios no me llamó a trabajar un trabajo de $1,000,000. A la iglesia, ¿qué pagan $1,000,000? Yo me quedo en la iglesia. Pero no creo, ¿ok? Y ni tengo esperanzas así, ¿ok? Pero el hecho es, entiéndeme, hermanos, un llamado viene del cielo. Es un llamado celestial. Y no tengo derecho de enterrarlo. ¿Qué es enterrar? En la tierra. O, entonces, otras palabras, no literalmente en la tierra, pero estamos enterrando, viviendo terrenalmente, mundanamente, en vez de seguir al Señor. So, estaba diciendo a Timoteo, en cuanto a tu llamado, más vale que tú seas cumplido. Y después vemos también, en cuanto a su ejemplo. Le hemos visto Hebreos 13:7, no hay que buscarlo ahí. Pero en cuanto a su ejemplo, por eso dice en versículo 15, ocúpate en estas cosas, pero ¿por qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No para que tú seas un showman, un show off en inglés, ¿verdad? Hey, mírame a mí. No. Pero tu aprovechamiento tiene que ser manifiesto a todos para que ellos también sientan inspirados estimulados para seguirte, Timoteo. Entonces un pastor tiene que entender eso. ¿Sabe cuando dice que el Salmo 23, que el Señor nos guía por senda de justicia, por amor de su nombre? ¿Cómo tú crees que Él nos guía? ¿Cómo tú crees que Él guía a las ovejas, el pasto, delicados? Aguas de reposo. ¿Quién los está guiando? Él tiene a sus pastores para guiar su pueblo a estas aguas, a este pasto, a este camino de justicia. Él no viene físicamente, Él ha llamado pastores para guiar su redil. Por eso cuando un pastor lee Salmo 23, más vale que él entiende que Dios le escogió para ayudar al pueblo de Dios para que se cumpliera con el Salmo 23. Es muy importante entender eso. Entonces vemos aquí entonces que el pastor, entonces, él tiene que, a ver, toma en cuenta aquí eso. Un buen ministro predica la palabra. Un ministro piadoso practica la palabra. Y un ministro creciente progresa en la palabra. Entonces es muy importante, siempre la palabra. Ahora, yo voy a decir la verdad, eso no es original conmigo, eso lo saqué de Warren Wisby. Entonces no creo, el pastor también sacó eso, no, me saqué de él, ¿ok? Hay que dar crédito donde debe darle crédito. Pero es la verdad. Un buen ministro predica la palabra. Pero no con eso termina. Un ministro piadoso practica la palabra. Y un ministro creciente, que sigue creciendo, está progresando en la palabra. Y la verdad, ¿por qué no quita la palabra al ministro? Un buen cristiano predica la palabra. Un cristiano piadoso practica la palabra. Un cristiano creciente progresa en la palabra. Porque a fin de cuentas, ¿por qué el ministro tiene que ser lo que es? Como ejemplo a la grey. Y es muy importante entender eso. Entonces vemos ahora también ahora que otro deber es una actitud precavida. Una actitud precavida. La precaución es tan importante. Usted mira 4:16, la primera parte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ok, primeramente, él tiene que tener cuidado con respecto a sí mismo. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia es muy clara y dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. El problema con algunos ministros es que ellos no se cuidan de sí mismos. Andan cuidando de todos, como policías, pero ellos después se les pasa y se les olvida de cuidar de sí mismos. Aún Pablo dijo lo mismo, no más a Timoteo, pero a los pastores en Hechos 20 otra vez, los de Éfeso, en Hechos 20. ¿Qué es lo que dijo en versículo 28? 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, mirad por vosotros. Y aquí, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Digo que los pastores no son exentos. Cualquier pecado que cualquier hermano puede cometer sentado en esas bancas, el pastor también puede hacerlo. Ningún pastor es exento. Ustedes han oído pastores que han caído en diferentes cosas. En sexualmente, en cuestión de dinero, en cuestión de quién sabe qué, hasta vendiendo drogas. Hay pastores así. Entonces tenemos que cuidar, hermanos. Tenemos que cuidar. Y por eso, con respecto a sí mismo, yo, hermanos, reconozco, mi peor enemigo soy yo mismo, mi propio corazón. Diablo no me puede obligar a hacer nada, yo peco porque quiero. No puedo echarle culpa a mi congregación, a mi esposa, a mis hijos, a mi situación económica, al gobierno. No, tú pecas porque tú quieres pecar. Hasta que tú no reconoces eso, siempre vas a estar echando la culpa a otro por tus miserias y tus pecados. Pero tú eres responsable por tus pecados. Nadie más. Nadie más. So, por eso él dice, ten cuidado de ti mismo. Pero también, ¿qué más? De la doctrina, con respecto a la doctrina. Él dice aquí en versículo 15, perdón, 16. Y de la doctrina, persiste en ello. ¿Sabe qué? Poquito después de Timoteo se encuentra Tito. Mira lo que dice Pablo a Tito, en capítulo, otro pastor joven, otro hijo en la fe. En versículo 1, 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ves? Porque hay muchos que profesan conocer a Dios. Ahí está el capítulo 1. Ellos siguen las fábulas y nada más se creen muy inteligentes. Y Pablo dice, hey, tú no hagas caso a esa gente. Tú no aplicas la sana doctrina. Bueno, ustedes, esa palabra doctrina se repite mucho. Y casi no se oye hoy en día en los púlpitos de hoy. Y veamos ahora también la perseverancia, el último punto, que es el noveno punto. Perseverancia en la verdad. Un pastor no tiene nada más que comenzar, sino perseverar en la verdad. Usted mira aquí versículo 16, regresando a 1 Timoteo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué? Persistir, perseverar, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, la sana doctrina es de suma importancia. Hay que persistir en ella. ¿Ok? La sana doctrina es de suma importancia. ¿Sabe lo que dice en Hebreos 13:9? Mira lo que dice. En el fin de Hebreos, último capítulo, 13:9. Y dice esto. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Sabes? Porque buena cosa firmar el corazón con la gracia. Ahora mire, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿A qué tiene que ver viandas con doctrina? Y se me prendió el foco. Estudiando, el Señor me hizo ver, de veras. Que no anda fijando tanto en las pachangas, más en la doctrina. Una iglesia que tiene muchas fiestas y enfocan más en fiestas y buen tiempo y pachangas y la doctrina es secundaria. Las viandas no sirven como la doctrina. En otras palabras, no estoy en contra de cosas que hacemos durante el año, pero nos puede pasar la mano si descuidamos. Y nada más queremos tener compañerismos y tener comidas y tener carne asada y somos como los del mundo. Única diferencia, en vez de una cerveza, una soda. Es lo mismo. Y lo que atrae a la gente es el compañerismo, pero no la doctrina. Y por eso Pablo dijo, la doctrina primero. Las viandas no sirven, no aprovechan como la doctrina. Mejor la vianda espiritual para tu alma. Es mejor carne asada espiritual que la carne asada. Y me encanta la carne asada, me duele decirlo. Me encanta la carne, yo soy carnívoro. Pero la Biblia dice, la vianda, primero la doctrina. Por eso es importante que la sana doctrina. Y hermanos, ustedes que son nuevos en esta iglesia y están pensando, en esta iglesia no queremos enfocar en tantas fiestas. Queremos enfocar más en la doctrina. Dice, bueno, no me gusta eso. Hay fiestas de vez en cuando. Quiero que nunca hay. Pero tenemos que no perder el enfoque. Somos pueblo de Dios. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Porque Él quiere alimentarnos. Ahora, hasta Pablo dijo en Corintios, hey, ¿no pueden comer en sus propias casas? Ahora en la Santa Cena estaban haciendo burla de la Santa Cena los corintios. Siempre querían comer y tomar, hasta se embriagaban. Y por eso algunos Dios se enojó y les quitó la vida. Ahí está en 1 Corintios 11. Pero vamos entonces rápidamente ahora. Último es, la sana doctrina nos llevará a nuestro hogar eterno. Recuerdo que les he dicho muchas veces, y aquí es uno de los versículos que comprueba eso. Uno de mis deberes principales, bueno, el deber es alimentar a la congregación, pero también preparar las ovejas para su encuentro con el Señor. Tú vas a morir un día. Y es importante que estés preparado. No quiere decir que vas a vivir tan restringido y nunca tener buen tiempo. Sí, vamos a tener buen tiempo, pero hay que tomar en cuenta que nuestra vida, nuestra estancia aquí es corta. Entonces, ¿qué dice él aquí en versículo 16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, hay muchos que no son salvos y se creen salvos. Y la doctrina bíblica es lo que nos ayuda a saber la verdad. Si yo ando diciendo cosas lindas que ustedes quieren escuchar, ok, está bien. Oh, el pastor Pico tan bonito, salí tan contento de la iglesia. Contento, pero si no conoce a Cristo, ¿vas a terminar dónde? Si la doctrina, la sana doctrina, es la que nos ayuda de veras a estabilizarnos cuando andamos desviando. Oh, ¿de veras soy salvo o no? Y si soy salvo, ¿ando bien o no? ¿Y cómo? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Necesito doctrina. Y por eso dice él, cuando tú predicas sana doctrina y persiste en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Dando a entender que de veras serás salvo. Porque hay muchos que no son salvos y se creen salvos. Porque van a la iglesia. Algunos de ustedes se creen salvos. Y me da tristeza. Hasta tengo dudas de algunos de ustedes. De veras tengo dudas. Y lloro por ustedes. Digo, Señor, alguno tiene años escuchando la palabra. Ningún cambio en sus vidas. ¿Serán salvos? Es que estoy predicando a una pared. Pero Dios sabe. Y por eso digo, la sana doctrina es la que va a cambiar corazones. Y si no, entonces los que se van, tarde que temprano se cansan de escuchar la sana doctrina porque no la quieren. Y como dice la Biblia, la puerca vuelve al lodo a revolcarse en el lodo, en el cieno. ¿Por qué? Porque no quiere. O el perro vuelve a su vómito. Porque no quieren la sana doctrina. Porque el que recibe a Cristo, el que es cristiano, nunca vomita la sana doctrina, la quiere más. Aunque es duro. Pero saben que es para el mejor, para lo mejor. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, un buen ministro enseña por medio del ejemplo. Muy importante entender eso. Ustedes deben de esperar un buen ejemplo en su pastor. Si su pastor no da buen ejemplo, entonces, ¿sabe qué? Usted debe orar por él, y si sigue así, pues hay que hablar con él. Pero ustedes deben de esperar un buen ejemplo en su pastor. No dije perfección, no quiero que ande con lupa cada detalle. Yo conozco mi detalle más que ustedes. No me refiero a eso. Yo me refiero simplemente, hay que usar sentido común. No quiero 200 policías. El pastor es, el pastor el otro. Es capaz que me voy. No, no. Pero usted entiende, hermano. Un buen ministro enseña por medio del ejemplo. Pero también un buen ministro cumple con su ministerio. Y para terminar, mira Colosenses capítulo 1 y después capítulo 4. Pero primero capítulo 1, dice Pablo, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, dice que Dios me la dio, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio de Pablo era para ellos, no para él. Mi ministerio es para la congregación, no para mí. Y después 4:17, él dice en el fin de su epístola a Arquipo, quiero un pastor en la casa de Filemón. Y dice 4:17, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oh, cuidado. Y todos aquí tenemos ministerio del Señor. Todos. Cumple con tu ministerio. El pastor tiene que cumplir con el de él, pero todos. La Biblia dice, todos somos ministros. Dios nos ha llamado a todos a hacer algo. Dice, no puedo hacer nada. Y comienza con oración. Ora por tu iglesia. Y después vemos también que un buen ministro reconoce sus debilidades y no bajará su guardia. En otras palabras, ten cuidado de sí mismo. Un buen ministro reconoce que él es débil también. Yo conozco mis debilidades y entonces yo no quiero bajar mi guardia. Es muy fácil bajar tu guardia. Ora por tu pastor, para que no baje la guardia. Yo también oro por mi congregación, para que ustedes no bajen la guardia. ¿Sabe qué triste es? Cuando veo a un hermano, una hermana que cayó de manera muy fea y bajó su guardia, es capaz que pierde su familia, pierde su testimonio. ¡Ay, qué triste! No baje la guardia. ¿Ok? Tú vas a boxear hasta el fin. ¿Ok? Tú vas a pelear hasta el fin. Y vemos también que un buen ministro siempre tendrá la doctrina como una alta prioridad en la vida de la iglesia. Más que el amor, hermano. Dicen, ¿cómo? No, porque tú puedes tener un amor falso. ¿Cómo sabes que el amor es genuino? Pues la doctrina. La doctrina define todos nuestros sentimientos. Tú puedes ir con los mormones, ahí te abrazan también, te quieren mucho. Tú puedes ir con otros. Pero la doctrina define. Es importante amar. Sin amor nada tenemos, yo entiendo eso. Pero sin la doctrina yo no puedo saber si yo de veras amo en la carne o es un amor ágape del Señor. Un buen ministro siempre tendrá la doctrina como alta prioridad. Más importante que las fiestas, más importante que cualquier actividad, es la doctrina. Y que la doctrina, la palabra de Dios, sea expuesta bíblicamente y de una manera entendible, hermanos. Eso es una alta prioridad. Por eso es lo que estamos viendo. Y después, por último, un buen ministro conducirá a su rebaño a su hogar eterno. Nosotros todos, hermanos, estamos como en fila, todos juntos, caminando a nuestro hogar eterno. Y Dios me dice a mí como pastor, mi hijo, yo te llamé para guiar a mi redil, a los que yo he puesto bajo tu cuidado, guíales a ese hogar eterno para que tengan un buen encuentro conmigo. Ese es mi llamado. Él los guía por la senda de justicia por amor de su nombre, pero también Él dice, y os daré pastores según mi corazón. Entonces, la obra de un ministro es para conducir a su congregación a un andar más íntimo con Él, para que nuestro encuentro con Él sea agradable y no vergonzoso. Y primero de Juan habla de eso, que algunos se van a alejarse vergonzosamente cuando Cristo viene. Hermanos, sea que Cristo viene o nosotros vamos con Él, que nuestro encuentro con Él sea un encuentro agradable y no un encuentro penoso. ¿Ok? Y por eso Dios en su misericordia ha dado pastores para ayudar a la congregación. Y eso es hermoso, ¿sabe? Él no envió ángeles, Él envió pastores humanos. Él llama a hombres humanos con sus detalles, como ustedes, con sus errores, pero los llama. Y Él les capacita para guiar a su congregación, a su redil, a su grey. Entonces, por eso es tan importante que la iglesia entienda esto. Que el pastor que ustedes tengan sea el pastor que Dios tiene para ustedes. Y como le dije la otra vez, un día no voy a estar. Pídele al Señor que le dé sabiduría. Porque va a venir lobos rapaces. Que nada más están mirando el sueldo, mirando la iglesia muy fácil, tienen muchos trabajadores y quieren todo fácil. No, hermanos. Déjenme terminar diciendo eso. Hay que ver más allá. Yo no veo a ustedes. Yo estoy viendo la otra generación. La otra segunda, nuestros hijos, nuestros nietos que van a estar aquí. Ya cuando la mayoría de nosotros está con el Señor. ¿Cómo seguirá la obra? En la manera que nosotros nos conducimos ahora, eso tendrá mucho que ver con la obra de mañana. Y por eso es tan importante siempre tener la vista 10, 15, 20 años más allá. Y no nada más decir, ¡oh, también bonito! No, hermanos. Porque nosotros un día no vamos a estar. Tenemos que pasar el manto a la otra generación. Y por eso Dios te ha dado pastores. Y un día vendrá otro pastor más joven y llevará más lejos a esta iglesia. Y vamos a ver cómo Dios obra. Y un día, en el cielo, vamos a ver todo el panorama. ¡Wow, Señor! Tú nos usaste. Gracias por este gran privilegio. De eso se trata, hermanos. Entonces, pido a los encargados que pasen, por favor. Si quieren orar, aquí está el altar, lo que Dios ha puesto en sus corazones. Si alguno dice, quiero ser bautizado, yo conozco a Cristo, pues pasa aquí conmigo. Quiero conocer a Cristo, pues pasa aquí conmigo también. ¿Ok? Bueno, pues...